Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos noticias y novedades del mundo de la ciencia y de la salud con la inestimable ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Comenzamos hablando de la Tierra, sí. Aunque no lo notemos, los días en nuestro planeta se están haciendo un poquito más largos. Se sabe que la rotación de la Tierra se hace cada vez más lenta, pero hasta ahora no se había determinado cuánto. Ya están ahí los científicos determinando,
ya
los
sabemos
investigadores.
Cuánto,
¿no?,
más largos son los días de, ¿sí?, la Tierra cada año. A lo mejor lo notamos, a lo mejor algunos de los oyentes, tú mismo,
bueno,
de vez en cuando se nos hace más pesada la jornada, ya esto se está alargando. Bueno, no es para eso, porque realmente lo que se alargan los días es más o menos 1,8 milisegundos cada siglo.
O sea, 1,8 milisegundos cada siglo.
Los días de este siglo pues son 1,8 milisegundos más largos de lo que fueron los días del siglo anterior.
Qué barbaridad.
Y serán 1,8 milisegundos más lentos de los del siglo que viene.
Vale.
A este paso, dentro de 6,7 millones de años,
bueno,
los días de la Tierra tendrán un minuto más.
¿Un minuto más?
Un minuto más. Que tampoco es que se note. No,
¿y dónde metes el minuto? ¿En qué hora?
Pues a saber, cuando los que estén dentro de 6,7 millones de años se encuentren con este problema, a ver cómo lo resuelven. Bueno, esta es una investigación que han hecho científicos del Real Observatorio de Greenwich, para demostrar que efectivamente la Tierra va ralentizando poco a poco su caminar. No su caminar, su rotación sobre sí misma, sobre su propio eje. Se sabía que esto ocurría, se sabía además de una manera bastante matemática, pero lo que se ha afinado es mucho es realmente estos 1,8 milisegundos. Antes se pensaba que el alargamiento de los días era mayor, incluso era más del doble de lo que realmente es. ¿Por qué se retrasa la rotación de la Tierra? ¿Por qué se alargan estos milisegundos los días? Por muchos motivos. Primero, por las fuerzas de marea con la Luna, que poco a poco van interfiriendo en el modo en que la Tierra gira sobre su propio eje. Por las fuerzas del Sol, la gravedad del Sol, por el modo en que la Tierra circula alrededor del Sol. Y por un fenómeno que es muy terrestre, y es que los casquetes polares, a lo largo de los milenios, han ido creciendo y disminuyéndose. Las glaciaciones hicieron que el casquete polar fuese mucho más al sur, el del norte, y más al norte el del sur, y por lo tanto que hubiese muchísima más masa de hielo, y eso genera movimientos de masa que hace que la Tierra vaya más deprisa o más despacio dependiendo de la cantidad de hielo que tenga en sus polos. Bueno, con este devenir, pues dentro de 6 millones de años, 6 millones 700 mil años,
más.
Un minuto más cada día.
A ver quién lo reparte. ¿Y cómo lo reparte?
Hace, ¿sí?
¿A qué hora lo ponen?
Bueno, un minuto puede dar para mucho.
Bueno,
un minuto en radio nos da para...
¿Un minuto en la radio?
Un par de noticias.
Un minuto en la radio, un par o tres.
Tres.
En la capacidad de nuestro cerebro de procesar imágenes subliminalmente, siempre ha sido objeto de estudio y de polémica. ¿Esto es un mito o una realidad?
Se pensaba que
procesar
era un
imágenes
mito,
en el cerebro.
Tenemos esa idea de que en los años 60, supuestamente, un experto en marketing emitió unas imágenes que no se podían ver porque estaban a una frecuencia mucho más mayor de la que el ojo humano puede determinar. Los fotogramas iban muy deprisa, de una marca de refrescos. Y supuestamente esto fue una sala de cine, supuestamente la gente que salió de esa película consumió más esa marca de refrescos que los que salían de otra sala de cine. Luego este propio experto dijo que lo había manipulado un poco, que realmente el experimento no había sido científico, pero desde entonces queda la duda de si existen las imágenes subliminales. Y nosotros cuando vemos una imagen en televisión, en la pantalla de cine, lo vemos porque la cadencia de fotogramas pasa a una velocidad que nuestro ojo detecta. Si la velocidad es mayor, nuestro ojo no la puede detectar. Luego, ¿qué pasaría si nosotros emitiésemos imágenes a una velocidad mayor? Pero evidentemente no las vemos. Pero la percibimos, nuestro cerebro la percibe, se quedan impregnadas en nuestro cerebro aunque no las hayamos visto. Pero esto es lo que han hecho unos científicos con un experimento que han hecho en la Universidad de Oxford, que ha utilizado pues matemáticas y neurología. Ha emitido unas imágenes subliminales, es decir, a una velocidad mayor de la que el ojo captura, a una serie de voluntarios, mientras se les hacía una magnetoencefalografía. La magnetoencefalografía es un sistema que, sin necesidad de abrir el cerebro, puede estudiar las cargas magnéticas y eléctricas que ponen en funcionamiento nuestras neuronas cuando funcionan, y de ese modo detectar qué parte del cerebro está activa y qué no, en tiempo real, sin tener que entrar dentro del cerebro, ¿no? Bueno, pues las imágenes han sido sorprendentes porque efectivamente los voluntarios decían que no veían nada, no observaban ninguna de las imágenes emitidas a esa velocidad tan grande que el ojo no puede capturar, pero las magnetoencefalografías detectaban que las neuronas propias del aparato visual estaban siendo activadas. Es decir, que el cerebro estaba recibiendo estímulos de una imagen que nuestro ojo no puede ver. Y esto es muy importante porque viene a demostrar que efectivamente existe cierto impacto subliminal en este tipo de imágenes. Habría que ver cuán conscientes somos de ellas. Ninguno de los voluntarios fue consciente de nada, claro, ni cambió su comportamiento.
Captar la imagen no es consciente de ello.
No, y además no cambia tu comportamiento. Ninguno de ellos se puso a consumir palomitas como loco, como en el experimento, ni nada de eso. Pero sí que nos sirve para entender un poquito mejor cómo a lo mejor nuestro cerebro es capaz de percibir cosas que nuestros ojos no ven. Y sobre todo sirve para hablar de una técnica que es hasta la magnetoencefalografía, que es fantástica, porque gracias a ella han podido incluso determinar qué tipología de imagen podría estar viendo este individuo, estos individuos. Con lo cual, en el futuro, esta magnetoencefalografía se podría utilizar pues para mejorar los problemas de visión de gente que tiene problemas de visión en la parte periférica del sistema nervioso, o incluso para determinar enfermedades mentales a través de este tipo de pruebas que no necesitan introducirse en el cerebro, que son absolutamente no invasivas.
Las intoxicaciones por la mala combustión de una estufa o de una caldera, por desgracia, se repiten demasiado a menudo en invierno. Ahora se ha descubierto el que podría ser un antídoto ideal para estos casos. ¿De qué se trata el antídoto?
Pues fíjate, es una proteína que además tiene nuestro propio cuerpo, pero la tiene en el cerebro, se llama neuroglobina, y que han descubierto casi por azar que ayudaría a recuperar, de hecho en ratones ya lo ha conseguido, a recuperarse a las personas, en este caso a los animales, que hayan sido intoxicadas por monóxido de carbono. Ya sabemos, el monóxido de carbono son estas intoxicaciones que se producen por la mala combustión de una estufa, de una caldera, de una hoguera. Por desgracia, pues mucha gente la padece. En los países menos desarrollados, menos favorecidos económicamente, el problema es muy grave. De hecho, la intoxicación por monóxido de carbono es la mayor amenaza por veneno de la humanidad. Es el mayor número de intoxicaciones que se producen son precisamente por monóxido de carbono, en lugares pues donde no hay las garantías de seguridad a la hora de calentarse en invierno. ¿Qué es lo que ocurre? Que el monóxido de carbono tiene la habilidad de pegarse a la hemoglobina de nuestra sangre, que es esas células o esas proteínas que llevan el oxígeno, y la echan del torrente sanguíneo, ocupan su lugar, y al ocupar su lugar, pues las personas que son intoxicadas mueren asfixiadas. O sea, una muerte dulce que llaman, porque primero se desvanecen, se duermen y finalmente mueren. Bueno, esta proteína que han descubierto que está en nuestro cerebro podría utilizarse para inyectarse en la sangre de las personas afectadas por una intoxicación, y en cuestión de 32 segundos, solo 32 segundos, libera todo el monóxido de carbono que hay en la sangre y permite que nuestra hemoglobina pueda volver a funcionar y el oxígeno pueda volver a circular por el torrente sanguíneo.
Noticias de la salud, de la ciencia, como siempre de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, en La Linterna. Hasta luego, Jorge.
Hasta otra vez, un placer.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado. Okay.